Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Bonobo, que es un gran simio, charla tranquilamente en la jungla con otro bonobo. Mira que son extraños los humanos, le dice a su compadre. La conversación llega hasta ahí. Muy breve, porque en menos que canta un pregolero satinado, se ponen a fornicar para aliviar tensiones. Tras 10 segundos de intensa interiorización, camaradería y romance, continúa la conversación. ¡Qué vaina! Venías calientito hoy, le dice ella al bonobo. Es que cuando te veo me pongo malismo, pero con amor, ¿eh? Siempre con amor. Tranqui, compadre, me debes un plátano. Y continúa la charla sobre sus primos lejanos. Estos humanos se han olvidado de lo que es vivir. creo que tienen una enfermedad llamada estrés. No entiendo cómo compartiendo tatatarabuelo se han vuelto tan estrechos, ve tú a saber. Si hablasen nuestro idioma, estos bonobos, esta sería la más que probable conversación entre los bonobos, conversación que tendría lugar por otra parte entre polvo y polvo, porque estos simios son los más promiscuos del planeta. Los bonobos viven en apacibles comunas de bonobos donde caló hondo el lema de hippie, de hacer el amor y no la guerra. Si dos bonobos quieren un plátano, en vez de pegarse, el que apoquina el trasero se lo lleva. Es algo así como una moneda de cambio, eso que llaman acá en el idioma español credinalga. Pero no solo utilizan el sexo para resolver conflictos o puro placer, también con propósitos reproductivos. No se vaya usted a pensar que son unos irresponsables. Allí no hay un macho alfa que acapare toda la jerga, o toda la juerga más bien. Todos y todas son individuos sexuales, activos y activas, que participan en relaciones tanto heterosexuales como homosexuales. Los machos también juegan al doble platanito y las hembras no dudan en arrimar el mejillón. De hecho, son muy creativos y practican felaciones y todo tipo de guarrías o guarrerías de esas. Incluso los individuos más jóvenes participan de copuleo, evitando así la imperante necesidad de desahogarse con videos porno cuando alcanzan la adolescencia, como pasaría en otros sectores del mundo. Aunque nosotros seamos animales sexuales muy activos, la promiscuidad no es nuestra característica. Solamente quería empezar esta lectura para decir que la diferencia y la distancia que tomamos con los bonobos es precisamente que los humanos tenemos una cuestión que se llama el cortejo. Para entrarle, para conquistar, para seducir, para ir más allá de una simple amistad. Y eso es un poco lo que conversaremos esta mañana. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay comunidades en donde comunidades, sectores, grupos en todo el mundo que en donde se empieza a hablar de una cosa que es fea. Y es que aquí somos directos, dicen. Aquí somos directos, aquí no nos ponemos con el cortejo. Qué cosa tan falsa, qué cosa tan fea, qué cosa tan horrible esa. De aquí no nos interesa el cortejo, porque entonces, ¿dónde está lo humano de el enamoramiento, de la conquista, del cortejo, del coqueteo? ¿Dónde está la cautivación, la fascinación, el encantamiento de la otra persona, el hechizo? Si se trata entonces de hacer como los bonobos, pues entonces seríamos bonobos. Y polvo tras polvo estaríamos seguramente haciendo cosas bastante irresponsables. Es posible que hayan personas de esas, pero habría que pensar qué faltó. Y vuelvo a preguntarle a Tony, ¿qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en el colegio? Si nos enseñan o no a cortejar, a arrastrar el ala, a flirtear, a tratar de conseguir favores, no siempre sexuales, favores, tratar de enamorar, tratar de emprender una batalla de enamoramientos a partir de todos los elementos semánticos que construye eso que se llama seducir o enamorar. La semántica es gigante en esto, ¿no? La semántica nos dice que es el estudio del significado y el valor de los signos, tanto verbales como corporales, que las personas usan para mostrar interés romántico. Seducir o buscar una pareja es el rito, es el culto, es todo lo que se esconde detrás de ese ingenio, esa nebulosa del enamoramiento, ¿no? La nebulosa del enamoramiento, si no si no se sabe exactamente qué es lo que pasa allí. Pero hay una especie de ingenio, de gestos, de palabras, de miradas, en las que pasa como en el cine. Y eso es lo interesante del cortejo, no de los bonobos, sino de los humanos. Y es que la otra persona, hombre o mujer, se hace la pendeja o se hace el pendejo. No sabe por qué se vistió el otro así. Sí, sí sabe. No sabe por qué aquella se puso ese body. No sabe por qué aquella se puso ese peinado. No sabe por qué aquella se aplicó ese perfume. Sí lo sabe. Y lo sabe claramente. Pero ahí está el juego de la seducción. El juego de... Yo no creo en el apareamiento todavía, me parecería muy fuerte hablar de apareamiento. Me parece que los bonobos sí juegan al apareamiento todo el tiempo, pero podemos ir más adelante con esto. Las señales del cuerpo son increíbles a la hora del cortejo, son poderosas en semántica, es decir, en signos y contenido, ¿no es cierto? El contenido a veces incluso puede resultar, exagerado. Todos los días chocolatinas, todos los días flores, a cada momento palabras, a cada momento invitaciones. Entonces el contenido puede resultar incluso engorroso, el contenido puede resultar incluso exagerado, bochornoso, pero el valor, es decir, el signo, el código de lo que se traduce allí, es la fuerza y lo genuino de ese cortejo. La construcción del cortejo es una construcción erótica. Y vengo a esto, aunque ustedes no lo crean, le voy a meter política, porque la pregunta mía es, ¿por qué nos corteja un político gamín, un político abusivo, narcotraficante, ladrón, mal hablado, y ese cortejo cautiva o cautivó? ¿Y por qué nos corteja o otro tipo de hombre, otro tipo de persona, otro tipo de mujer inteligente, filosófica, capaz de, no digamos de buenas maneras, porque eso de las buenas maneras a veces me parece racista, de maneras bonitas, las maneras bonitas son también buenas maneras, el poema, la canción, la palabra, la interacción a través del conocimiento, no enamora, no nos enamoró esta vez. Entonces, de eso se trata este programa. Son las 8:17 de la mañana, tendremos por supuesto música de cortejo, y tendremos el universo del cortejo, el mensaje, ¿no? Las señales del cuerpo, esas señales que son tan interesantes en el cortejo. Y yo quiero transitar este programa porque a mí me llama la atención, primero lo político, que haya habido seducción cuando lo que había detrás era la grosería y el desencanto. Pero también quiero referirme a si hay o no esta posibilidad hoy día, si seguimos cortejando, porque a mí me preocupa el asunto de la violencia de género en sus presentaciones más nefastas, como la del feminicidio, como la del acoso, la del abuso, y todas estas informaciones alrededor del abuso del poder. Y la pregunta es, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no fuimos capaces de seducir? Estaba leyendo el ejercicio que hace, la denuncia más bien, que hace la periodista de Caracol, que habla de cómo uno de los periodistas que salió de Caracol por acoso y abuso fue yendo, ¿no?, de menos a más en un abuso de poder. Vamos a poner el audio más adelante, para revisar la diferencia enorme entre seducir y avisar, perdón, abusar, entre seducir y abusar, entre esa cosa que se llama la química y esa otra vaina que se llama el absurdo y nefasto truco de usar el poder para hacer que la otra persona caiga, ¿no es cierto? Y yo creo que el cortejo trata de otro asunto, ¿no? El cortejo trata de un asunto muchísimo más pulido, mucho más pulido. El cortejo es conocimiento, el cortejo es filigrana, el cortejo es artesanía, el cortejo es una suerte de forma de la belleza. Forma de la belleza, una construcción de la belleza. No, el cortejo sucio, el cortejo, incluso puedo pensar ahora que invitar a, como dicen en algunos lugares de Colombia, va a gastar, está gastando, dice, bueno, entre heterosexuales, digo yo, también puede ser entre bisexuales, homosexuales, lo que sea, pero dice la otra persona, va a gastar. Y yo le digo, ¿qué se come, mami? Un pedacito de salchichón, quiere una mogollita de estas integrales, quiere una cervecita, quiere una gaseosita, un yogur. Entonces no es el asunto, ¿no? También se puede conquistar con salchichón, también se puede conquistar con una mogolla chicharrona, también se puede conquistar con un calao, con una lengua, con un liberal. No siempre tiene que ser con donas, ni con crepes and waffles, no tiene que ser siempre con comidas sofisticadas, cazuelas y restaurantes. No, yo creo que el asunto, por eso digo yo, el contenido vale, pero lo que vale más es el código que está asociado allí a ese contenido, es la actitud, un salchichón cervecero. Imagínese una mesa de fritos para conquistar. Esto es una delicia, una mesa de fritos. Mami, un pedacito de chicharrón, te metes aquí un pedacito de patacón. ¿Qué tal? Una buena panadería, un buen lugar en la plaza para cortejar. La comida, creo yo, es un gran contenido. Hay alguien que no está contenido, por lo que veo. Hay alguien que no está contenido y está que se habla y eso me fascina. Pero antes vamos con eso que nos dice nuestro amigo que no se contiene. Nuestro amigo no sé. Aquí está una declaración de cortejo. Una canción de esas que estamos diciendo, cuando el amor, cuando la construcción de la seducción se puede hacer también a través de la comida.
Que era muy pícaro yo, ya todas se enamoraba y que tan solo ella no. Y yo le dije, cálmate, cálmate, China querida, pues tuyo tendré que ser, aunque me cueste la vida. Y yo le dije, chinita, no te pongas tan así, que ya te tengo en la mira para con papas de aquí, que ya te tengo en la mira para con papas de aquí. ¡Venga! Me dijo, a pendejo que es usted. Y yo le dije, cálmate, cálmate, China querida, pues tuyo tendré que ser, aunque me cueste la vida. Y yo le dije, chinita, no te preocupes. tan así, que ya te tengo en la mira para con papas y aquí, que ya te tengo en la mira para con papas y aquí. Chinita, la verdad me imaginé que la suya era de urgencia y qué pena con su merced. Y yo le dije, chinita, no te pongas tan así, que ya te tengo en la mira para con papas y aquí, que ya te tengo en la mira para con papas y aquí.
Ay, carajo, qué delicia, Hernando. Muy buenos días, Hernando. Me dice que ya está bastante mejor. Fue un susto. Lo que pasa es que el man como que lo estaban cortejando el fin de semana y se le fue la mano. Sí, claro, también se le puede ir a uno la mano cuando el cortejo se va ya como muy fuerte, ¿no? Hay que hacerle como con mesura. Al asunto del cortejo. Estamos esta mañana conversando, a propósito de una cosa que me pareció interesante conversar hoy. Bueno, primero que todo porque la revista tiene que ir como construyendo universos y bueno, eso hace parte de uno de los universos, pero sobre todo por eso que dije al comienzo, y es que las cuentas de hoy día, las extrañas estadísticas, digo extrañas porque no dejan, para mí no son normales, no se pueden naturalizar, no se pueden volver, digamos, un lugar común, la 49 en un lado, en un departamento, 50 en el otro, 30 en el otro, feminicidios, abuso, golpes, cosas fuera de lugar, y pregunto entonces, ¿qué pasó con el cortejo colombiano? ¿Qué pasó en Colombia? ¿En qué va el cortejo con los chicos y las chicas más nuevos, como se dice? ¿Qué pasó con el cortejo en los 16, en los 17 años? ¿Cómo va la juventud o adulta, no es cierto? La gente de 25, 30, 35 años. ¿Cómo va ese proceso del cortejo? Nosotros en otras épocas tuvimos el cortejo acompañado de la serenata, el cortejo acompañado de la gastronomía, como estamos diciendo ahora, esta mañana, y la coge perfecta nuestro amigo Hernando, porque el cortejo colombiano, luego ya se le pusieron las donas, y luego ya se le pusieron las comidas más gentrificadas y sofisticadas, pero aquí se tramitó la seducción con colombiana y chocorramo. Aquí se tramitó la seducción con papas de pollo y masato. Aquí se tramitó el cortejo, la seducción, el enamoramiento con bofe, con chunchullo, con gallina, con caldo de pajarilla. Seguramente a algunos les sonará estrambótico y un poco fuera de lugar. Pero yo creo que vuelvo a insistir en el asunto del contenido. El contenido y la actitud, el código, ¿no es cierto? Eso que se llama la semántica del amor, la semántica del enamoramiento, que son esa serie de códigos que mandamos. El endulzamiento se dice el Día del Amor y la Amistad, ¿no es cierto? Vamos a endulzar a nuestro amigo secreto, a nuestra amiga, a nuestro amigue. Y cuando nuestro amigue secreto es nuestro posible o nuestra posible conquista, entonces nos desmandamos, ¿no?
Y ya, pero ¿cómo así? Pero un endulzamiento es un coffee break, hermano. Mándele un gol de esos de cereal con caramelo, o mándele una jet chiquita. No, se desboca. Entonces le manda una cartera de endulzamiento y le manda de una vez un crepes and waffles de los más caros. Y le manda la Timoteo grande, la tarjeta gigante y un oso gigantesco. Pero bueno, eso ya no es endulzamiento, hermano. Esto ya es que le está cayendo. Qué palabra tan bella, le está cayendo. Le está cayendo de dónde, desde dónde se cae, desde dónde se construye, ¿no es cierto? Esa idea de caer. Parece ser que otros animales como los bonobos y los gatos, Hernando, ¿usted qué sabe de gatos? Parece que crees que tu gato se porta bien, piénsalo bastante, porque lo que se dice es que los gatos tienen cierta reputación, la de ser distantes, manipuladores y quizá incluso unos cretinos. Sin embargo, hay pruebas que corroboran eso. No solo tu idea de que son así, sino que además son así. Los científicos empiezan a pensar que incluso un comportamiento aparentemente inocente de los gatos, lamer a otro gato, puede que no siempre sea un gesto amable. Según un estudio publicado en la revista Animal Planet Behavior Science, las lamidas pueden ser una forma sutil de atormentar. O sea que puede haber una especie de bullying entre gatos. El acicalamiento mutuo, llamado aloacicalamiento, está muy extendido en el reino animal y se da entre primates, bonobos, gorilas, simios, aves, caballos e incluso insectos. Normalmente el acicalamiento se centra en partes del cuerpo a las que el animal le cuesta llegar por sí mismo. Los perros le lamen el culo a las perras o al contrario, les lamen por debajo, les lamen los testículos, las perras a los perros se meten bien debajo, no adivinando sino sabiendo que allá no se puede rascar el otro animal. Entonces ayudan, colaboran ahí con esa lamida. Espalda, cuello, por ejemplo, lo que convierte este comportamiento en un acto de amabilidad que fomenta lazos sociales y ayuda a construir amigos. Nada extraño ni diferente de los humanos. Sin embargo, lo que dice el estudio es que cuando los gatos se lamen, no se están queriendo del todo. No se están amando ni se están cortejando. Se están atormentando. Están construyendo una suerte de poder, ¿no es cierto? Ese poder que también construimos las personas en los espacios en donde trabajamos o vivimos. Hasta ahora el acicalamiento mutuo en los gatos se había clasificado como un comportamiento afiliativo o amistoso. Sin embargo, lo que dice el estudio, y de acuerdo ya, pues eso ya me parece a mí bastante bonito y novedoso, porque a veces no es lo que parece, no es lo que se piensa. Entonces, eso que a veces creemos que está pasando, y por eso pongo la canción y quiero ir a un asunto que entra justito allí en eso que se llama el cortejo. Vamos a construir a través de, bueno, primero la canción y luego les digo de qué vamos a conversar, que tiene que ver con el cortejo, pero que sobre todo las mujeres como que lo sospechan. Aquí está esto que se dice así. Hace rato que no la poníamos y es realmente una canción de cortejo maravillosa. Thank you.
siquiera fuera una declaración de amor. Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente. Si me faltan las dos, voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano eternamente, tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores.
Saludo a nuestro amigo Carlos Silva. Bueno, primero que todo, antes, Carlitos, quiero pedir disculpas porque ayer tuve un inconveniente con la computadora y no puse el relato, poema, crónica de Hernando Suárez. Así que hoy no se nos puede olvidar. Dice Carlos Silva, a propósito, dos poemas declamados por el indio Rómulo que tienen que ver con el cortejo. Pavos Merita, Nicolás Bayona Posada, dice, del indio Rómulo es, ¿no? Y siempre disculpas y siempre lo mismo, que ahora no porque ahí nos atisban, que cuando haya oscurana en los cielos, ¿qué hacemos con eso, morcillas palpatas? Que qué dirá el cura si llega a saberlo, y yo mientras tanto, mi hijita quería, espere y aguante con alma y sombrero, me dé la cosita que espero y aguardo con unas ganasas que toy que toteo. ¿Pa' qué, mi hijitica? ¿Pa' qué me ojeciste? ¿Me ojeriste? Darme eso tan rico, tan chusco, tan bueno y dulce y sabroso como un caramelo. ¿Y pa' qué me hiciste con esas promesas? Un toche entre tunas y un mirlo en ciruelos. Si vos, cuando estamos los dos muy solitos y yo te lo pido con todos los alientos, torce los hocicos y te hace la agonita. Y más colorá que un clavo entre juegos, salís con disculpas un mar de toronjas y decís que yo son inventos. Y va pa' dos meses, y yo, mi jitica, como esa tarde de antier lo recuerdo, sentados en la cerca de piedra, la moza que sirve a su estancia de adorno y linderos, charlamos juntos, felices, contentos, y yo te decía que él sigue la papa, que sigue la papa a buen precio, para el año que viene, querernos podemos. Bueno, ahí más o menos, lo que pasa es que eso necesita práctica y ensayo anterior. Dice, bueno, Carlos, muy amable, tal vez si su merced lo hubiera leído, pero yo lo creo que se entendió bastante bien, el cortejo, el enamoramiento. No sé, pregunto yo si eso pasó de moda. No sé si eso sigue existiendo,
pero si no, valdría la pena pensarlo, ¿no? Como, como ejercicio comunicativo, como lugar comunicativo. En vertebrados, normalmente el cortejo en vertebrados. Pensé que en invertebrados. En vertebrados, normalmente el cortejo está asociado directamente con el encuentro sexual. Sin embargo, en primates y en algunos felinos como el gato, el maullido corto, el frotamiento de la cabeza para dejar su olor, el parpadeo lento y la cola levantada son señales de cortejo que no necesariamente desembocan en acto sexual. Tienes razón, Hernando, en vertebrados. El asunto es que a veces el invertebrado se mete allí. Pero tiene usted razón, y creo que ese es el asunto del programa, porque creo que el cortejo es de largo aliento. Creo que no se termina de cortejar, ¿no? Todos los días saludamos a nuestra esposa, a nuestra compañera de vida, con la mamacita divina, qué linda. El cortejo no podría terminar, ¿no? Porque entonces ahí viene toda la conversación de visita de las señoras, ¿no? Ya no me toca. Hace tiempos que no me toca. Hace tiempos que no me dice nada. Entonces, decía yo que iba a conversar sobre un asunto antes se metieron de manera brillante estas dos cosas, la de Carlos y la de Hernando. Dice Yolanda que le encanta el tema, y con esa música ni hablar. Pida su música, pida la canción que quiera, porque hoy vamos a cortejar a la audiencia. Estaba pensando en una cosa que en la semántica del cortejo se llama la sospecha, y es que la sospecha se construye desde quien está siendo cortejado o cortejada. ¿Qué es lo que quiere exactamente de mí? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sugiere esta andanada, esta desbocada de regalos, de olores, ¿no? Y ahora viene más presentado que nunca. Entonces el audio de esta mujer que lo estoy buscando, de la periodista, ya lo voy a buscar, dice que el tipo empezó con una foto. Ella le pide una foto porque ella lo admira y le pide una foto. Voy a buscar el nombre de los periodistas de Caracol. Abuso, a ver si así ya sale. Y dice ella que ella le pide al tipo que le pase, que si le puede tomar una, que si le pueden tomar una selfie. Y el tipo le dice que sí. Entonces, cuando están listos, toman la foto, no pasa nada. Al rato, ella dice que el tipo le dice, oiga, ¿por qué no me regala esa foto que nos tomamos? Ella le dice, no entiendo para qué quieres la foto. ¿Qué sentido tiene que te dé la foto si es una foto selfie mía? Regálame la foto. Y a partir de esa fotografía y de ese acto, un acto ingenuo, absolutamente normalizado en nuestro país y en nuestro mundo, tomarse fotos con alguien con quien uno admira o quizás idolatra, bueno, quiere, admira, ¿no es cierto? Y empieza ahí una serie de visitas a la oficina, al módulo donde ella trabaja. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Quieres almorzar? ¿Quieres comer? ¿Te gustan las chocolatinas? Y entonces ella dice, no había una actitud de cortejo. Y empieza la sospecha de ella sobre qué es lo que está queriendo este hombre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está, para dónde va? ¿No es cierto? Y ahí es donde viene, en donde viene esa idea maravillosa de la sospecha. Y el cortejo allí, no es lo que parece, no hay un cortejo. lo que hay es claramente una suerte de elementos y cálculos, más bien, digámoslo así, una serie de cálculos para aproximarse. Y ahí es la diferencia del cortejo, cuando uno habla de cortejo entre iguales, y otra cosa cuando se habla de el acto de dominación o el acto de cortejo cuando hay puntos o cuando hay posiciones dominantes. Y ahí ya se acaba el cortejo. Y entonces valdría la pena pensar en una cosa que se llama la ética del cortejo. Hombre, no cortejar a una niña de 16 años, de 15 años, cortejar a una persona comprometida. Bueno, el cortejo tiene unas instancias, digamos, no judiciales, pero sí unas instancias éticas. Claro, que vale, si la cosa se pone compleja y se necesita, y también queremos ser amantes, pues bueno, entre adultos y entre personas que seamos capaces de responder, ¿no es cierto? Sabiendo lo que puede pasar. No, por supuesto que no vamos a censurar esto. Se llama Ricardo Orrego, el señor. Entonces ella dice, yo desde el principio sospeché que esto no iba bien. Entonces el cortejo está cargado de una energía. El cortejo está cargado de una suerte de o es genuino o no es genuino. Y en ese sentido, cuando no es genuino, quien está siendo cortejado empieza a descubrir. Bueno, pero ¿cómo me va a dar una casa? ¿Cómo me va a dar un carro? Y me acuerdo yo de Germán Castro Caicedo con La Bruja, cuando en Fredonia, Antioquia, el tipo llega, el narco este de Fredonia llega con un carro y envuelto en un ramo. Creo que es la primera vez, yo no sé si en el mundo, pero en Colombia y en América Latina, es la primera vez que un hombre envuelve un carro en un ramo para entregarlo de regalo. Es de esas narcotraficadas bacanas que ha habido, ¿no? Porque si ha habido historia de símbolos del narcotráfico en Colombia, pues imagínense. Ahí es una cosa bellísima. Pero la pregunta es, no, si usted me da un carro, porque también, por eso el contenido, ¿no? Las papas, está como para con papas y ají. Está como para un bofecito, ¿no? Y unas papitas saladas. Pero otra cosa es que yo sí la invito de una vez a Cancún y nos acabamos de conocer. No sé. Pueden haber dos o tres cosas por debajo. Puede haber trata. O sea, este tipo me quiere llevar a un... Este no me está cortejando, sino que me está reclutando pa un asunto de trata de personas, prostituirme y esclavizarme por allá. La segunda, y es interesante porque la publicidad también tiene ese sabor del cortejo, ¿no? La publicidad es un enamoramiento también, así se constituye, ¿no? Cuando los que estudiamos publicidad en medio de nuestras carreras de comunicación, entendimos que la publicidad era eso. La segunda es, este me quiere engañar o me quiere demostrar, ¿no? También eso sucede con mujeres que le tiran a hombres con todo, ¿no? Con toda la artillería. Entonces uno sospecha. Porque me parece a mí, y de acuerdo con lo que uno va leyendo en la vida, las novelas y tal, el cortejo es una cosa, primero que todo, agradable, bonita, una cosa que tiene como sentido para los que se están enamorando. Hombre, yo cómo lo voy a llegar allá con una cosa estrambótica, no, como que no tiene sentido. Entonces, eso es lo que quería decir yo, que la sospecha hace parte del cortejo, y por eso dije yo, ¿qué pasó con el cortejo colombiano? Porque lo que dice esta mujer, ¿no es cierto? Lo que dice la mujer que fue abusada por Ricardo Orrego, es que lejos del cortejo, lejos del flirteo, lejos del enamoramiento y de la conquista, había todo un ejercicio de poder que se presenta, eso sí, como un cortejo. 8:49, no se me olvida, no se me olvida Hernando Suárez y su relato.
He cambiado, no vivo en las nubes, como te han contado, te extraño hoy. Quiero oír tu voz. Si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. Que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios. Recuérdalo, no me olvides, no. Siempre que te falte amor mío, un amante, un amigo, aquí estoy yo. Ven a mi lado cuando sientas frío. Siempre que te asalte la duda y a tu alma desnuda le falte amor. No olvides nunca que cuenta conmigo en las buenas y malas. Si un día tu orgullo amanece con ganas de amar, amor, ven, aquí estoy yo. Si todavía no puedes olvidarme, no te enfades.
Quéreme, chinita, como yo te quiero. No sea remilgada ni sea tan esquiva. Puñado de virtudes, piacito de cielo. Dime una cosa. ¿Por qué te desgustas cuando yo a tu laito me asiento? ¿Por qué no dejarme que pase las tardes viéndome en la niña de tus ojos negros? ¿Por qué pones trompas y te haces la brava? Si fue entre tus trenzas yo eslizo mis dedos. Déjame quererte. Déjame que goce queriéndote artico, paloma lucero. Mira, china linda, ¿pa' ti? Pa' ti, mera, yo tengo un ranchito que lo hice yo mismo, pa' que allí solitos vivamos cuando nos casemos. Yo no soy tan prove. Tengo mi ranchito, mis cementeritas del pie del barbecho, mi burra mosqueta, mi vaca paría, mi yunta de güeyes, mi cría de corderos y mis cuatro maticas de trigo bien sembradas en la jalda del cerro. Dicile a tu mamá que mañana mismo le traigo mi burra pa' ver si así puede montar la viejita pa' ir hasta el pueblo. Y que no se afane, porque yo mesmito le llevo el cabresto. Y los dos, llevando a la prove malita, pa' llegar más pronto vamos por el desecho. Y ante el señor cura nos vamos corriendo, pa' hablarle del caso que tanto me ajana, lo del casamiento. A mi amo curita, los dos le decimos cuánto nos queremos. Yo le pago una misa solene, con repiques y cantos y incienso, pa' que ante la Virgen con G nos bendiga, pa' que bien casaitos quedemos y podás vos quererme, chinita, como yo te quiero. Trolito de gloria, botoncito de oro, cuando seas mi mujer toda la vida, cuando ya sin pecado me des hartos besos, abrázame, bésame, tírame del pelo, reyite con gusto, tantía con tu mano como brinque el amor en mi pecho. Y no sea remilgada ni esquiva, claror de los cielos, sol de los venaos, rocío mañanero. Reyite, Muéstrame tus dientes que parecen piecitos de queso. Y ya brillen tus ojos como dos luceros. Deja que se escurran por entre tu frente mechones de pelo. Y haceme cariños. Y dame hartos besos. Y créeme. Créeme, chinita. Como yo te quiero.
Estamos en Encuentros Radio y esto que se llama El Indio Rómulo, Quéreme Chinita, un poema para cortejar, un poema para construir esa relación que decimos, ¿qué pasó con esa relación? ¿Qué pasó con ese ritual del cortejo y del enamoramiento? La metáfora del lenguaje, que creo que aquí el Indio Rómulo nos ayuda berracamente con eso, la metáfora de la mirada. Pero la cuestión es sencilla. En el cortejo ganan los dos. En el cortejo ganan los dos. Si gana uno de los dos, es porque no era cortejo, sino abuso o acoso. El cortejo es apalabrar, y creo que el Indio Rómulo nos está dando toda una lección del apalabramiento, apalabrar el amor. Entonces, los radialistas siempre decimos que la radio es femenina, la radio no es masculina, es femenina, porque las mujeres tienen un universo en los oídos. El universo femenino entra por los oídos, no entra por ningún otro lugar más privilegiado que por los oídos. Por eso acercarse a los oídos de una mujer significa que ya te van a dar la entrada a todo ese ser, porque el beso, dijimos, el beso de lengua poderoso, apasionado, el beso del pico, el andeniao, el beso materno, el beso de mejilla, todos son interesantísimos y poderosos, pero el beso de oído no tiene par. No tiene par, el beso de oído es el máximo, porque asegura la entrada al corazón de la otra persona. Entonces, el universo femenino se deja palabrar y necesita que se apalabre. Necesita que, bueno, pero hábleme más, dígame más. Como decía un locutor en Alerta, creo que es, dígale más. La palabra se privilegia en la seducción. Por supuesto que el olor también, ¿no? El buen perfume. Así sea lavanda, pero pues que sea de buena calidad. El aroma, la vestimenta, aunque sea remendada, pero que sea agradable, los zapatos viejos, pero que estén embolados, y lo que sea, pero que sea presentable, lo que se vaya a hacer, la invitación, que sea bonita, que sea agradable, que esté llena de los atributos que necesita el cortejo, que son la sencillez. Y dentro de esa sencillez está el apalabramiento. Por eso el cortejo narcotraficante es un cortejo que no nos pertenece. No nos pertenece la idea de la camioneta, ni la idea del moño en el carro, ni la idea del gran viaje. No, ese no es el cortejo. ¿Para dónde se fue ese cortejo? Y esos son uno de los rastros de los símbolos y de la semántica narcotraficante. Creer que el cortejo está en la voluptuosidad, en la producción de cuerpos, en la industrialización de las narices y los derrieres o culos o senos. No creo que el cortejo tomó otros rumbos distintos. Pero el cortejo está en una buena pieza de baile, ¿no? En un buen baile, salir a bailar. Qué cosa tan berracamente bonita en el momento del cortejo. Entonces, el universo de los lenguajes a la hora del cortejo son casi que ilimitados, ¿no? Jugar, bailar, que huela bien, que sepa bueno,
que hable rico. Y siempre esas palabras que recuerdo de toda la vida, que se ría, que me haga reír. Parece que no hay nada que enamore más que una buena conversación que haga reír. Y antes de que se nos olvide, aquí está nuestro amigo Hernando Suárez. Dice Hernando que va a hacer, que hizo ya, está en producción una serie que se llama como retratos autobiográficos de asuntos que tienen que ver con su vida, y los pone aquí, los publica en Encuentros Radio, en la revista, para que nosotros disfrutemos de esta maravillosa pluma. Aquí está, esto que se llama Retratos. Hernando Suárez Peña, bienvenido.
Hábitat y nicho. El espacio en el que mi cuerpo se mueve para cubrir y cumplir lo que todos hacemos es cada vez más pequeño. El espacio de la cocina sumada al de la habitación que tenía cuando vivía en una casa es el equivalente al espacio total donde ahora mi cuerpo hace lo mismo que hacía allí. Preparar un alimento, estar bajo la ducha, cepillar los dientes, quitar los escasos y separados pelos que asoman a diario en la cara, dormir en la mitad de la cama sobre el somier grueso que se resiste a dibujar mi silueta. Todo está cerca. Basta un paso al norte, al sur, al este o al oeste para encontrar la estufa, el baño, la alcoba o el sofá. A veces me siento como jugando sobre la línea que está en mitad del mundo, en Ecuador. Un paso para allá, hemisferio norte. Un paso para acá, hemisferio sur. Creo que el mundo es pequeño, que toda la vida cabe en un candado, en una caja de fósforos. Pero no es ahí donde vivo. No es ahí donde me habito. En este pequeño espacio es donde hago lo que usted hace, lo que hace aquel, lo que hace todo el mundo. Ese es el nicho que llaman. El espacio donde vivo, donde me vivo, donde me habito, es el mismo hace años. El escritorio con tapa de MDF de 90 por 60 y 90 de alto. Es plegable con patas en tubo. Aquí, cada que abro el ordenador, cada que busco un archivo, cada que busco un dato, cada que abro un libro, cada que paso una hoja de mis apuntes, o cada que dejo que entre Chevalier o Beethoven, el espacio se ensancha. Deja de ser chico. Se expande, se rompe. Es como abrir las compuertas de una gigantesca represa. Y entonces vivo, aventuro, pregunto, ruego no encontrar respuestas. Y entonces vibro, huelo, percibo, y entonces me escucho, y entonces aparecen voces por todos los poros y costados, y entonces los personajes saltan sobre el MDF. La vida está aquí, en este hábitat rumiante, en este hábitat gimiente, en este hábitat donde también mi cuerpo se deja habitar. Presueño. La hoja cuadriculada o blanca de una agenda, o la plantilla blanca de Word, esperan a diario que las mire. Que las toque, que las huela, que las estruje, que las raye. Están dispuestas a que el esfero o el golpe de la digitación impacte su cuerpo. En el presueño, esa línea de pelea en la que se jala de un lado para dormir y del otro se arrastra para permanecer en vigilia. Ese momento volteado hacia el lado derecho de la cama, mirando la orilla y la cortina que cae desde el techo. Ese momento íntimo donde juego con la memoria, donde juego con la palabra, donde remojo imágenes, donde recreo gestos, donde diseño mapas, donde acaricio realidades. Ese momento defino con frescura. En ese momento defino con intención. Defino en últimas cómo voy a tratar la hoja al día siguiente. De la mesa de noche, tomo un pequeño anotador o el celular y escribo palabras, rutas, guías, nutrientes para la hoja. Si aventuro por poesía, el contacto será en la agenda de hojas blancas. Me cuesta hacer poesía en el ordenador o en una hoja cuadriculada. Como que las figuras no entran o se pelean y quedan afuera. El presueño, ese ambiente de silencio bullicioso, ese escenario donde convergen los sentires, ese momento de aproximación a mí mismo, ese tiempo sin tiempo donde hablan y hablan las cosas y los hechos se yuxtaponen. Ese momento que no es de nadie más, ese momento a veces corto como el camino del badajo a la campana, a veces largo como el camino del exiliado, es el universo mismo. Si la decisión es cuento, crónica o relato, tomo igual el anotador que tengo al lado de la levotiroxina y suelto frases cortas, palabras claves, me dejo abandonar, me dejo ir al sueño. Y al despertar me zampo la pastilla para no tener mareos en el día. Y al despertar me baño, y al despertar cojo el anotador, y al despertar me tomo un tinto bien caliente, y al despertar me siento en la silla giratoria que mira de frente al escritorio de MDF y patas de tubo. Y al despertar abro el ordenador de Word o abro la agenda de hojas cuadriculadas. Reviso y leo las frases y palabras del anotador. La plantilla de Word o la hoja de la agenda se sienten bajo la pluma o bajo la tecla. Empiezo el camino a la palabra escrita. La alegría y el conflicto de vivir nacen, por lo menos así me sucede, en el lindero que me separa del sueño. Durante el día recojo el madrazo en el Transmilenio, al pregonero de la séptima, veo los memes de la Copa Mundo, olfateo el fraude de las elecciones, siento la ausencia del desaparecido, camino en la novela que vengo leyendo hace días. El presueño abre la puerta para que entre el día, el de hoy, el de ayer, el de la noticia, el de la historia, el de la memoria, el del logro, el del fracaso, el de la ira, el de la risa. Entonces selecciono y busco el alimento para mañana, mientras el sueño me encuentra.
¿Qué decir, Hernando? Yo lo único que quiero decir esta mañana, y a propósito del programa de hoy, primero felicitar, pero segundo decir que alguien, ayer, cuando no se puso el audio suyo, alguien gritó. Yo sentí así el grito, un grito desesperado. ¿Qué pasó con el relato de Hernando Suárez? Y creo no equivocarme, yo creo que esa voz aún corteja, esa voz aún enamora, esa voz es necesaria para seguir apalabrando esa relación. Hernando, mil y mil gracias, hermano, por estos retratos que creo hacen eco en nuestra vida también. Creo, y estoy seguro, hacen parte también de nuestra realidad. Estamos en Encuentro Radio.
No sé, mi negrita linda, ¿qué es lo que tengo en el corazón? Sigo pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan. Negrita linda, ¿qué es lo que tengo en el corazón? Que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan
que te abandone, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te...
Las energías semióticas del cortejo y el enamoramiento son los flujos de signos, gestos y símbolos que dos personas usan para crear un significado de atracción mutua, destacando la mirada, el gesto y la palabra. Por eso, el signo fundamental del enamoramiento es la mirada fija, la sonrisa abierta y el movimiento suave. Los signos del ritmo y la palabra, el tono de voz, el tiempo compartido, los pequeños detalles. Por eso el cortejo, más que ninguna otra de nuestras actividades sociales que nos hacen verdaderamente humanos, está lleno de comunicación y es el cortejo. La comunicación, no la digital, no la corporal, que va cumpliendo unas pequeñas etapas en esa construcción del deseo, porque lo que nos diferencia de los bonobos es que nosotros construimos con nuestra imaginación el deseo.
Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te...
Y en ese despliegue de formas que van apareciendo en ese acto comunicativo está la danza y el despliegue visual. Lo hacen las aves, pero también lo hacen las personas con sus escotes, con sus faldas o minifaldas o faldas largas o plisadas, tacones, tenis, maquillajes. La construcción del contenido, que debe estar lleno de regalos, un lapicito, un labial, la hoja de un árbol, una rosa robada de un jardín, los cantos y sonidos, la música, silbar, incluso gemir, también se vale. El cortejo entre los humanos es una interacción social que con el tiempo se convirtió en una interacción digital, es otra cosa, pero no, lejos de eso. Es una demostración de afecto, una demostración de tradiciones. Por eso en el cortejo tiene que estar la vida, la memoria. Por eso en el cortejo yo te invito a mi casa y tú, ojalá me invites a la tuya, porque tenemos que ver cómo vivimos, qué es lo que somos genuinamente, cómo caminamos, cómo somos más allá del espejo. Cuando no tenemos el espejo y tenemos el diente torcido y no tenemos forma de reparar ese defecto, cuando lejos del espejo no podemos arreglarnos, cuando lejos del espejo no podemos saber dónde nos hemos chorreado, dónde se ha caído el pedazo de helado, dónde está la fea sonrisa. Lejos del espejo está el cortejo, lejos del espejo está lo genuino de nuestra vida, lejos del espejo somos más proclives a eso que se llama el enamoramiento. Esto dice así, hace parte de la... la lista enorme, hay una enorme lista, ¿no es cierto?, de canciones del cortejo, que bueno, habría que hacer quizás, le voy a proponer a Tony, ¿qué tal? Hoy es viernes de cortejo, podría funcionar también, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo nos va con esto, esta semana, a ver qué se nos pudiera ocurrir a propósito del cortejo.
Ya sabía que no llegaría, Ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí. Qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos. Como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, l'avventura dello illogico, la locura dello magico, un veneno sin antídoto, l'amargura.
Lo que nos diferencia de los bonobos es la capacidad de enamorar. Lo que nos diferencia de los bonobos es la capacidad de amar.
Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado,
de tu dulce alma, que es toda
sentimiento, de esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan
y me inspiran al amor.
Eres un encanto,
eres un encanto,
eres mi ilusión,
eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo,
en el cielo,
que es de los mortales,
es de los mortales el consuelo.
Chao, muchas gracias.
Encuentra Radio y la revista continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, debajo de la cama tiene su. Chao.